gracias por acompañarnos. La idea es poder transparentar información, sobre todo en el inicio de cursos, con una modalidad que es distinta a lo que la ANEP estaba acostumbrada, que por lo general la información se daba al cierre del año electivo, en lo que tiene que ver con matrícula, grupos y demás. Pero este año generó preocupación en la sociedad, algunos puntos específicamente en primaria y en secundaria, y con ese sentido entendimos que era importante generar esta instancia en donde pudiéramos dar información relevante de cara al inicio de curso, que, como decimos siempre, es información que es preliminar, que está en construcción y que seguramente a fin de año va a haber cambiado y vamos a poder estar dando los datos oficiales y cerrados al año lectivo. En ese sentido, uno de los temas que en el ámbito de secundaria había generado mayor preocupación y consultas era lo referente al proceso de elección de horas. La Dirección General de Secundaria informó cómo había sido ese procedimiento, las dos etapas, las dos vueltas de la elección, cuándo se culminó. Las horas que tenemos vacantes en este momento, que son horas, como ella explicaba, que ya tienen dueño, pero especialmente, y creo que eso es lo más importante, es transmitir cuáles son las acciones que se va a tomar desde la Dirección General de Secundaria para tratar de minimizar, bajar ese número de horas libres que tenemos lo máximo posible. Y allí, como se explicaba, este viernes se va a publicar un llamado para estudiantes del Consejo de Formación en Educación, estudiantes de tercero y cuarto año. Se va a elaborar una lista de prelación. A partir del lunes 6 de mayo, esos estudiantes van a poder empezar a tomar las horas, a elegir las horas en los centros educativos y de sus áreas de conocimiento que quieran hacerlo. Y una vez que esté finalizado ese proceso, con el remanente de horas que todavía nos queden sin dar, vamos a empezar a implementar, como ya se hizo el año pasado, el programa Tutor en Línea.
O sea que se sabe ya que van a quedar horas libres, los estudiantes que están para tomar esas horas no van a alcanzar para todas las horas que hay.
Bueno, eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando. La expectativa es que se puedan cubrir la mayor cantidad de horas posibles, pero va a depender mucho de la cantidad de estudiantes que decidan postularse a este llamado y, como decíamos y explicábamos en la conferencia, hay algunas áreas, algunas materias que son en donde tenemos, dificultades para conseguir docentes. Tal vez en una de ellas, como sucedió el año pasado en el área de informática, todavía nos queden algún remanente de horas que tengamos que apelar al docente tutor en línea.
Ahora, ¿cómo es posible esto cuando estamos a pocos días de comenzar mayo? El año lectivo ya comenzó, ¿por qué no hay docentes?
El año lectivo ya comenzó, no es que no haya docentes, como explicábamos en la conferencia. Nosotros tenemos un histórico, cuando uno mira en la gráfica que mostramos, estamos en el mismo porcentaje que histórico, del 96, más del 96% de las horas dadas. A partir de allí, que se culminan los dos, el periodo completo, de elección de horas, empiezan a suceder una serie, un conjunto de situaciones que tiene que ver reservas de cargos, renuncias, certificaciones médicas, pases en comisión, pases en funciones, en fin, un sinfín de situaciones que los docentes, en el ámbito de su libertad de acción, empiezan a tomar esas decisiones y esas horas empiezan a ponerse nuevamente al servicio o a ofrecerse nuevamente. Son horas que ya tienen dueño, un primer dueño, pero que luego, por razones de carácter personal, son volcadas nuevamente. Esto es un procedimiento que es habitual dentro de la Dirección General de Educación Secundaria y que, por supuesto, tenemos que seguir avanzando para mejorarlo, porque esto implica, como bien decías tú, estudiantes sin horas en sus salones de clase, y por eso estamos generando estas estrategias para tratar de minimizarlo.
¿El salario de los estudiantes de formación profesional, de cuánto va a ser? ¿Es equiparable al de los docentes de menor grado o van a comenzar por debajo de eso?
No van a ingresar, este llamado no significa ni implica un ingreso a la función pública, es un llamado específico para tomar esas horas y van a cobrar lo mismo que cobra un docente de eligiendo 20, 40 horas, depende de lo que elijan, en el grado más bajo.
O sea que no le va a computar eventualmente en el futuro, si quiere concursar, no lo va a computar en nada para poder tener una ventaja, en la elección de horas.
No, para nada. Así que, y otro de los aspectos que también pusimos en relevancia es esta propuesta que venimos llevando adelante desde el año 2020, que tiene que ver con la elección por más de un año. Es una propuesta que, como ustedes saben, se ha ido creciendo gradualmente. En principio, en algunos departamentos ya se está aplicando en todos los centros de media. En los centros María Espínola también. Este año ampliamos en lo que tiene que ver con la cobertura de los centros María Espínola que se sumaron este año en su implementación. Y está en agenda poder seguir avanzando. El objetivo de la administración es universalizar la propuesta.
¿Qué porcentaje tienen hoy en día?
Hoy tenemos la cantidad de centros educativos que decíamos allí, que son todos los centros María Espínola y además 35 centros más. Estamos en un total, si no me falla en la memoria, aproximadamente 60 centros en donde se está aplicando. es solamente para docentes efectivos la propuesta, y por supuesto que sabemos que no es la solución mágica a un problema que es estructural y que es complejo de solucionar, pero sí estamos convencidos que es una apuesta más, un camino más para seguir yendo hacia donde queremos ir, que tiene que ver con la estabilidad docente por un lado, pero también por supuesto con las condiciones para que los estudiantes puedan cumplir con todas las horas que están planteadas en los planes y en los programas.
Cáceres, ¿cómo se está trabajando a raíz de la denuncia de la escuela 356 en el Cerro de Montevideo, que una madre estaba sosteniendo que hubo violencia por parte de una funcionaria hacia su hijo, según lo que él relató? ¿Cómo lo tomas, ANEP?
Bueno, estamos estudiando la situación. En principio, cuando surgió la noticia en el día de ayer, desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, no se tenía información de una denuncia formal dentro de la institución ni en los servicios de primaria. Por lo tanto, se estaba evaluando a ver cuál era la situación y trabajando con la comunidad educativa, con los docentes y con escuelas disfrutables para tratar de, primero, mejorar el clima de convivencia de la escuela y después cuáles eran las acciones. El inspector estaba instruyendo una información de urgencia para ver cuál era el estado de situación, porque no nos constaban denuncias formales.
¿Momentáneamente va a seguir impartiendo clases esta funcionaria?
En el día de ayer estaban haciendo las declaraciones de urgencia y a partir de ahí se iban a tomar las decisiones.